La profesora García Picazo es una buena conocida de nuestros oyentes habituales. Colabora con asiduidad en Foro Político y Sociológico. Este curso, en las últimas semanas, hemos tenido el placer de contar con ella y con algunos expertos invitados para hablarnos, debatir, dialogar sobre temas tan importantes y oportunos en las fechas que corren, como el choque de civilizaciones tras el 11 de septiembre, o más recientemente sobre el diálogo intercultural y la prevención de conflictos. Paloma, profesora García Picazo, gracias por poder tenerle una vez más con nosotros.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Bien, hoy el tema que nos va a ocupar es el tema de la evolución de la sociedad internacional, nada menos. Pero en principio, antes de entrar a hacer una revisión por áreas del mundo, que es lo que hemos pensado fuera de micrófono, que puede ser oportuno, sí que nos gustaría, profesora García Picazo, que nos hiciera una distinción, si es que existe, entre dos términos muy traídos y llevados en la prensa últimamente, tan importantes y que aparentemente ocupan tanto como la sociedad y la comunidad internacional. ¿Hay alguna diferencia o son términos sinónimos?
Sí, a mí esta es una cuestión siempre recurrente, tanto en mis escritos como en las cosas que digo, porque me parece escandaloso la mención excesiva y confusa que se hace al término comunidad internacional. En toda comunidad hay una comunión en unos determinados valores, y yo creo que, sobre todo en la situación actual, no estamos en una comunidad internacional. Porque lo que se está poniendo en evidencia es que hay una disparidad de valores y de intereses en la escena internacional.
Bien, ahora sí que vamos a empezar ya a hacer esta revisión de la evolución de la sociedad internacional. Como decíamos, un tema arduo y en el que vamos a intentar hacer una labor de síntesis. Bien, antes de empezar, me gustaría recordar a nuestros oyentes, ya hemos hablado de él varias veces, en nuestro colaborador, profesor también, García Sánchez Mas, ha hablado del libro que la profesora García Picazo publicó en el año 2000, un libro que ha sido consultado por prácticamente todos los expertos en relaciones internacionales que se aprecien en este país, y que es esa cosa llamada relaciones internacionales. En este libro, la profesora García Picazo recoge una frase pronunciada por Huntington, de West and the Rest, Occidente y el resto, que la traemos hoy aquí porque nos da la clave para entender cómo Bush se elige en tutor de Occidente. Vamos a empezar por ello, por América del Norte. En América del Norte, ¿qué podríamos decir, profesora García Picazo? Es un modelo democrático en crisis por la desafección política y una crisis de legitimidad que estamos viendo.
Bueno, esto yo creo que fue evidente ya en las propias elecciones en las que el presidente Bush salió elegido, y luego, por otra parte, estudios efectuados por los propios estadounidenses demuestran esa desafección política en el sentido de una participación muy limitada en las elecciones. Esto además a mí me lleva a un tema que es de gran actualidad en España, como es que el presidente de los Estados Unidos sí se deja, si no guiar, por lo menos orientar ampliamente por la opinión pública de su pueblo a la hora de tomar decisiones de trascendencia, como todos sabemos, universal. Y claro, simplemente hago esta pequeñísima mención porque, claro, es un tema de actualidad en España. Con relación a su papel de supuesto poder hegemónico y defensor de Occidente, yo lo cuestiono con total rotundidad, en tanto en cuanto no representa en su totalidad los valores occidentales. Occidente es mucho más que esta dimensión de yo no tengo nada en contra de Estados Unidos. Afortunadamente, los presidentes pasan y los estados permanecen. Y yo espero que este periodo pase lo antes posible.
Bien, América del Sur, hablaríamos de un modelo en crisis, un golpismo, regímenes militares, fraudes a la sociedad civil. ¿Hay una crisis social en América del Sur?
Sí, es una crisis sin precedentes, aunque era una crisis anunciada, porque, claro, desde los años 80 hemos vivido varias décadas perdidas para el desarrollo. Los fenómenos del corralito, de los fraudes a la sociedad civil, del robo descarado por parte de las élites políticas que trasladan los capitales, los fondos de ayuda a la banca en Suiza, es verdaderamente escandaloso, es indignante que que pueblos hermanos nuestros, y no lo digo retóricamente, sino porque lo creo de verdad, tengan que padecer esto cuando son sociedades que no tienen ningún elemento de base para tener que sufrir este tipo de cosas. Y luego una situación terrible es la de la infinita recurrencia de la tendencia al golpismo militar y al secuestro de las libertades por parte de regímenes que hablan en nombre de casi de cualquier ideología. La novedad más destacable en Hispanoamérica son los movimientos indigenistas, sujetos a muchas interpretaciones, pero que yo creo que también es una fuente de renovación del discurso político muy, muy interesante. Estos movimientos indigenistas tienen un especial arraigo en el área centroamericana. Son muy diversos países, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, con movimientos indígenas que a veces además componen el grueso de las cohortes de refugiados, que es un tema dramático y terrible, que ahora sale menos en los medios de comunicación. Y está el caso de México. Claro, el más representativo es el movimiento del Frente Nacional Zapatista de Liberación, con tanto éxito también incluso entre la música para la gente muy joven. Pero claro, en el caso de México, yo siempre recuerdo la frase creo que era de Lázaro Cárdenas: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y bueno, la posición de México en este sentido es de una inserción en el sistema económico internacional en mejor posición, el abandono sobre todo del monopartidismo del PRI y quizá un nuevo papel en la escena internacional. De todas formas, en el caso de América del Sur y del Centro, claro, tenemos ahora también el tema de Fujimori, refugiado contra el que se ha dictado una orden de búsqueda y captura internacional y que, bueno, que será juzgado por delitos gravísimos. Y esto quizá nos permite dar el salto, que es apresurado, pero estamos haciendo un repaso de América a Asia.
Sí, porque en Asia prima un autoritarismo capitalismo del que no podemos dejar pasar. En Japón hay una crisis económica aguda, una menor presencia internacional. En China hay una síntesis entre comunismo y capitalismo. Háblenos un poco de todo ello, profesor.
Sí, esto es realmente son estudios y análisis políticos muy, muy interesantes. Entre otros, fueron desarrollados por un japonés asentado en Estados Unidos, como es Francis Fukuyama, en el libro El fin de la historia, que ya tiene bastante rodaje. Y él menciona al español Linz y a Schmitter y a otros estudiosos de las transiciones. Y se habla de cómo en regímenes autoritarios unidos a un desarrollo capitalista de la sociedad, a veces se logran mayores éxitos. Esto suena escandaloso para muchas personas, pero son teorías que se mantienen. Es notable que en toda Asia sigue vigente, con independencia casi de los regímenes, una tendencia autoritaria de control estricto de las libertades. Es decir, la cuestión de la libertad casi es inmencionable, y yo quiero hacer mención siempre a los sucesos de Tiananmen en junio de 1989, cómo fue sofocado aquella revolución de estudiantes. Pero sin embargo se mantienen regímenes económicos capitalistas, ya lo digo, a ultranza. A mí me preocupan también mucho las cuestiones medioambientales. Lo digo con toda claridad, estoy preocupada por la famosa presa del Yangtze. Yo no sé hasta qué punto va a ser una regulación del río y va a llevar a un mayor desarrollo económico y social, o bueno, es un movimiento, bueno, un planteamiento un poco faraónico. En cualquier caso, en China, que es una cultura milenaria, lleva siendo igual a sí misma desde hace 4.000 años, lo que sí quiero destacar es que es una palabra que a lo mejor a nuestros oyentes les suena extraña, es significación, es decir, conversión en chino de todo régimen, de todo movimiento, incluso de todo invasor que llega a China. Automáticamente es significado, tienen una enorme paciencia y consiguen adaptar cualquier cosa extranjera a su propia sociedad. Junto a China, que avanza, también yo estoy muy contenta de que China avance. Son muchos millones, son muchos millones de personas y tienen además una visión muy interesante del mundo. Está el sureste asiático.
Sí, con Indonesia.
Con Indonesia. Son regímenes curiosísimos porque, claro, en los años 50, con la conferencia de Bandung, encabezados por Sukarno, eran movimiento de no alineados. Ahora también están surgiendo los no alineados, tienen algo que decir, parece ser, con el tema de la posible guerra en Irak.
Pero claro, ¿cómo se conjugan en Indonesia esos regímenes militares autoritarios con modelos avanzados de capitalismo, como usted avanzaba?
Es muy interesante porque además son sociedades, Indonesia es un universo en sí mismo. Es una sociedad multiétnica, multicultural y multirreligiosa, con un partido dominante islámico, con un islamismo que, bueno, ha sido bastante pragmático en el sentido de que en cuanto llegamos a Oriente todo se modera, quizá por el propio pensamiento general o la propia disposición general de los orientales. Pero hay que destacar también el auge del fundamentalismo islámico, del que en Filipinas tenemos constantemente ejemplos, y el último son los atentados del Frente Moro de Liberación Nacional. Es decir, son sociedades muy fracturadas, con gravísimos problemas de enfrentamiento, pero que siempre logran, por su pragmatismo, adaptarse al modelo económico y salir adelante. Bien es verdad que sin ningún tipo de beneficio social para los trabajadores. Y esto es algo que influye a su vez en el modelo europeo. Es decir, en la llamada competitividad internacional o el modelo social que cada área del mundo quiere representar en la economía mundial. Y evidentemente supondría, si nos adaptamos los europeos al modelo asiático o al modelo incluso norteamericano, rebajaríamos nuestras prestaciones sociales. Y yo ahí nunca abdico de la dignidad de la persona humana.
Y estos auges de fundamentalismo islámico, como en Pakistán, en Afganistán, en India. El otro día, precisamente, hablaba usted, profesora García Picazo, con el catedrático
Contreras,
que efectivamente me llamaba la atención que detrás de muchos enfrentamientos bélicos se justifican por guerras de religión, cuando en realidad los problemas de fondo son problemas económicos, sociales. En este caso ocurre igual.
Sí, ocurre igual. Lo que pasa es que, recientemente he dado una conferencia en Valencia precisamente sobre ese tema en la universidad, y quizá las dos claves del mundo contemporáneo es el ascenso del factor cultural identitario y de las fuerzas religiosas. Es decir, son dos cosas que se habían marginado de los análisis, pero que cada vez tienen mayor entidad. En el caso de la India, que es un subcontinente, son muchos millones de personas, el auge de los fundamentalismos es una de las cosas más notables, no solamente en el hinduismo, sino incluso en el caso de Sri Lanka, que no es India, pero que está al sur, el movimiento tamil de Liberación Nacional, hay un budismo nacionalista que es contradictorio con la esencia del budismo, pero se utiliza el budismo como una seña de identidad nacional, y el budismo, que es totalmente pacífico, sin embargo, en determinadas versiones se convierte en una especie de justificación. Y claro, esto es verdaderamente una manipulación del sentimiento religioso. Lo más chocante de la India es que, junto a su pobreza endémica, es verdad que con modelos a veces muy interesantes de desarrollo económico, alternativo además, ahí existen enormes gastos en defensa nuclear. Se sustraen al Tratado de No Proliferación Nuclear, exactamente igual que Pakistán, y esa tensión, esa escalada en la tensión entre India y Pakistán es verdaderamente preocupante. Y no hemos mencionado, claro, Corea del Norte, pero esto ya nos llevaría en nuestro análisis quizá muy, muy lejos. En cualquier caso, la zona actual de Pakistán y Afganistán, como todos sabemos, está en suspenso, es decir, se ha conseguido un cambio radical total con la erradicación del régimen talibán, pero estamos todos a la espera de ver qué sucede en Irak para ver qué sucede en esa zona tan, tan amplia.
Bien, y muy brevemente, profesora García Picazo, para cerrar Asia, ¿qué pasaría, cuál es su previsión de futuro sobre el problema no resuelto del Tíbet?
Bueno, esa es una de las, es otra de las cuestiones también de aspectos religiosos y políticos, porque, claro, ahí China pretende un dominio absoluto y la población del Tíbet, pues que es esencialmente pacífica y además son de los que no hablan en la escena internacional. A mí siempre me preocupan mucho los que no hablan. Bueno, tienen al Dalai Lama, que va a los encuentros, por ejemplo, en Asís y habla del ecumenismo internacional y es un pacifismo profundo, pero quizá por eso me gustaba hacer mención al Tíbet porque no se habla abundantemente. Uh-huh. Y claro, los olvidados son siempre los que a mí más me preocupan y la gran olvidada es África. Es la gran olvidada, es ese fondo perdido en el que todos se pierden y nadie encuentra la salida.
Vamos a viajar hasta África y en concreto hasta la África subsahariana, porque encontramos una sociedad internacional en la que prima una violencia estructural. Esta es la definición que usted le daba antes fuera de micrófono. Sí. Porque hay una recrudescencia general de los conflictos como en Costa de Marfil y en Nigeria, una cuestión radical en Sudán. Vamos a posicionarnos un poco en este lugar del mundo.
En este lugar del mundo. Bueno, es un lugar del mundo en el que, bueno, se vislumbran posibilidades de esperanza, porque claro, todos estamos invadidos por el denominado afropesimismo. La esperanza son las áreas de integración económica como el NEPAD. Pero claro, hay problemas irresueltos. Por eso yo utilizo el término violencia estructural, que es de Johan Galtung. Para muchos está anticuado, pero para mí es exacto. Para mí el país más en el que se radicaliza la expresión de esa violencia en su modo más dramático es Sudán, por un régimen autoritario islamista violentísimo y terrible, en lucha contra las comunidades que todavía permanecen en el animismo. Se está practicando un genocidio, hay una persecución religiosa brutal y realmente esto pasa. Sí, tenemos noticia, pero no se le da el énfasis suficiente y a mí realmente me gustaría que hubiera el mismo énfasis para intervenir en estas zonas del mundo que en otras. Uh-huh. Y claro, estamos acostumbrados a ver el África subsahariana casi como un pozo sin fondo. A mí me escandaliza también la última eclosión de virus ébola en el Congo. No se está haciendo realmente nada y lo que se está haciendo es a fondo perdido. Otro caso es el norte de África, actualmente con lo que llamamos la bomba demográfica.
Sí, desgraciadamente ya hemos puesto como un callo a las noticias sobre las pateras que llegan diariamente. Hay una bomba demográfica, la migración. ¿Qué va a pasar con todos estos temas tan puntuales en Marruecos, en Argelia, en el norte de África?
Claro, la emigración es la salida natural a una crisis también endémica. Claro, esto nos requeriría un análisis muy muy profundo de las estructuras de estas sociedades. Yo creo que la clave está en que encuentren por sí mismas su propia vía. Y recientemente el viaje del presidente Chirac a Argelia, yo creo que es muy interesante y que va a dar muchísimo juego. Estoy segura de que los análisis políticos inmediatamente posteriores a esto van a ser muy interesantes en el sentido de, escuché una entrevista con el presidente Bouteflika que verdaderamente me impresionó.
¿Por qué, profesora?
Me impresionó porque él, frente a ciertas posiciones tradicionales del Frente Nacional de Liberación Argelino, bueno, que es, bueno, yo conozco bastante bien la guerra de Argelia, me impresionó ya siendo una niña en el año 58-59, pero Bouteflika hablaba de Argelia a través de la visión que daba Albert Camus. Y decía que, claro, y es siempre la reivindicación de la cultura, que es lo que yo hago permanentemente. La visión de Albert Camus como persona que escribe y piensa en francés, pero que vive en Argelia. Y pienso también en Jacques Derrida, que nos habla de Europa desde la otra orilla. Y yo esta visión creo que nunca hay que olvidarla, porque es profundamente dialogante. Uh-huh. Es profundamente dialogante. Y esto nos lleva también a los que estamos en la orilla de acá, a Europa.
Sí, porque en Europa hay Deberíamos hacer esa distinción estratégica entre la nueva y la vieja Europa, entre el horizonte del 2004. ¿Hay un modelo atlantista frente a un modelo europeo? Sí. ¿Cómo interpreta esto, profesora?
Sí, bueno, a mí yo estoy verdaderamente escandalizada con esta división de Europa. Es una división que me parece interesada, ideológica y terrible. Yo no creo oportunista, es decir, cuando Europa en el horizonte del 2004 va a obtener su ampliación por la que yo abogo entusiásticamente, vamos por decirlo de un modo, si se quiere, jocoso. Soy partidaria de la ampliación. Estoy deseando que lleguen los europeos llamados del Este. Ellos a sí mismos nunca se llaman europeos del Este, se llaman europeos del centro. Es el centro de Europa lo que se va a reconstituir. Entonces, esta división estratégica, que se considera que el atlantismo es una supeditación a Estados Unidos, también se comprende que estos estados denominados de la nueva Europa aboguen por la OTAN, todos proverbialmente desde el año 90-91 abogan por la OTAN, porque claro, les supone geoestratégicamente liberarse de lo que entonces era el Pacto de Varsovia, pero claro, la situación ha cambiado. Y en este sentido, a mí me escandaliza. La cuestión es que Europa consiga, a pesar de las dificultades y a pesar de los acontecimientos recientes, articular una política común, una identidad común, que todos los europeos nos sintamos europeos dentro de nuestras particularidades nacionales y regionales, que no hay que olvidar ni desdeñar. Es decir, Europa es la unicidad en lo diverso o la diversidad en la unidad.
Pero sin embargo, ¿entenderíamos Rusia como un mundo aparte en este caso?
Sí, claro, Rusia es un universo en sí mismo. Para mí es totalmente europea. Claro, la cuestión está en la frontera de los Urales y qué es Siberia. Esa es la, esa es la cuestión. Pero Rusia pertenece a la cultura europea y además aporta muchísimo a través de su propia cultura a la cultura europea. Es una pieza capital en el orden internacional, sea nuevo, sea viejo, sea el que sea. Creo que tiene una crisis de identidad profunda, sobre todo porque está buscando un modelo económico, político y social que le sirva a una sociedad tan peculiar como es la rusa. Lo más preocupante, claro, son las mafias, la desregulación económica y, claro, el tema de los derechos humanos en Chechenia, que yo, desde luego, denuncio con toda radicalidad. Porque, claro, esto nos lleva ya también a la conexión con el mundo islámico, y árabe.
Efectivamente, con Oriente Próximo. ¿Qué entendemos aquí?
¿Qué es la clave de la situación actual? Yo creo que podemos hablar aquí del conservadurismo islamista y, por otro lado, de la tradición islamista. La clave yo creo que está en ver el islamismo rico, representado por Arabia Saudita, por los Emiratos, Qatar, Bahrein, Kuwait, etcétera, y el islamismo pobre, que son chiitas en su mayor parte, que claro que está representado en Irán. La actual situación, bueno, Irán está calladito en realidad, y lo que se dirime con el conflicto inminente, bueno, va a ser la reestructuración de toda la zona. Yo creo que no en contra, pero en paralelo con todo lo que se está diciendo respecto del recurso fundamental que es el petróleo, yo creo que lo que se está dirimiendo en realidad es el recurso agua. La clave está en las cabeceras del Tigris y el Éufrates, y esto explicaría también los movimientos aparentemente contradictorios de Turquía, la curiosa relación de Turquía tanto con la OTAN como con Estados Unidos, que son sus aliados tradicionales. Bueno, de hecho, Turquía es miembro de la OTAN desde su comienzo. Y luego, por otra parte, claro, nunca me cansaré de denunciar la situación terrible de Palestina. A mí me preocupa la islamización del conflicto israelo-palestino, en el sentido de que la OLP era un movimiento nacionalista secularizado y no en absoluto dominado por fuerzas religiosas. Y quiero citar al profesor Bishara Kader de Lovaina, que hace ya muchos años hablaba del proceso de invisibilidad del pueblo palestino, al que se pretende disolver en la generalidad de los árabes. Y en ese sentido, claro, la intifada tiene ese valor testimonial terrorífico con la inmolación de los mártires, pero es la forma desesperada de lograr ser visibles y audibles en la escena internacional. Yo creo que uno de los crímenes de la sociedad internacional o de esa comunidad internacional de la que hablábamos dubitativamente al principio es olvidar la terrible situación que se está viviendo, pero también, para ser ecuánime, quiero destacar los movimientos pacifistas israelíes, por ejemplo Amos Oz, que es un excelente escritor, que encabeza movimientos pacifistas, y esto es lo que hay que destacar como más valioso también de la sociedad israelí, que en ese sentido es pluralista y admite, con muchísimas dificultades y restricciones, pero al menos también la presencia testimonial de estas personas, que son doblemente valiosas y valerosas.
Profesora García Picazo, pues con este testimonio nos quedamos. Ha sido un viaje relámpago por los 5 continentes. Los hemos tocado de soslayo, pero de verdad que este repaso nos ha servido para entender las claves de la evolución de la sociedad internacional. Un tema que hoy traíamos a foro político y sociológico con la ayuda de una especialista, como decíamos, Paloma García Picazo.
Muchísimas gracias. Yo espero que este viaje relámpago remedie la guerra relámpago.
Ojalá, ojalá fuera así. Muchísimas gracias por su presencia hoy en Foro Político y Sociológico.
Gracias.